Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Aquí estamos llevándoles este servicio de informaciones y comentarios a través de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Jorge Trilla, productor, y este servidor de ustedes, Julio Torino, les enviamos a todos un saludo afectuoso y lleno de agradecimiento por estar en sintonía con nuestra emisora. Ya estaremos ofreciéndole en tan solo unos segundos las noticias más importantes del momento, sobre todo aquellas que tienen que ver con la realidad cubana, lo mismo las que se publican en Cuba que las que aparecen en otros lugares del mundo con relación a lo que allí pasa. También esas que la dictadura quiere que usted no conozca, lo que trata de esconder. Tenemos reportajes especiales desde la isla en las voces de periodistas independientes, activistas de la oposición, etcétera. Nos actualizaremos también sobre lo que está ocurriendo en el resto del planeta en nuestro segmento Mirada al Mundo. Jorge Trilla nos pondrá al día en los deportes y yo compartiré con ustedes al final nuestro comentario cantaclaro. Así es que vamos ya, esto lo hacemos con un esfuerzo que en el cual ponemos el corazón porque sabemos que los ayuda a ustedes a estar bien informados y queremos que eso llegue a todos los demás, que cada vez sean más los cubanos con acceso a información libre, a opiniones que pues sencillamente que no esté manipulada. Eso lo tenemos aquí para ustedes, compártalo usted con sus amigos, con sus vecinos, ayúdelos a encontrar la emisora en la onda corta, todos juntos vamos a hacer que cada vez la verdad se expanda más. Vamos pues ya. Comienza para ustedes la edición de hoy de Recuento Informativo.
Hoy es jueves 14 de marzo de 2019 y tenemos ya para ustedes, amigos, los titulares de las principales informaciones. La dictadura castrista reconoce la escasez de productos de primera necesidad, así como el fracaso de la zafra azucarera. Aunque la dictadura lo niegue, hay evidencias de represores cubanos en Venezuela, dice la oposición de ese país. Intelectuales cubanos de Cuba y del exilio exigen al régimen que deje de intervenir de cualquier forma en Venezuela. Estados Unidos acusa al régimen de Cuba de violar los derechos humanos con impunidad. En nuestro segmento Voces de Cuba estaremos escuchando hoy a Julián Enrique Martínez, quien reporta desde San José de la Laja que el prisionero político Osmel Aguilera se encuentra en huelga de hambre en la cárcel de Quibicán exigiendo su libertad. En Mirada al Mundo, el postigo a través del cual nos asomamos a la actualidad internacional, la agencia de prensa francesa informa más de 500 comercios fueron saqueados en el estado Zulia, en Venezuela, durante la interrupción del servicio eléctrico. La televisión española critica situación en el hospital de Caracas por falta de electricidad. Euronews, el régimen de Nicaragua y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia acordaron reanudar las negociaciones a cambio de la excarcelación de un número apreciable de manifestantes presos. EFE, una densa contaminación atmosférica afecta a Corea del Sur y estudios de la NASA y del gobierno surcoreano responsabilizan a China. Euronews, el presidente de Estados Unidos Donald Trump ordenó suspender los vuelos de los aviones Boeing 737, MAX 8 y 9 tras el accidente de un aparato de Ethiopian Airlines en el cual murieron 157 personas. Y mirando ahora las notas del mundo de los deportes que Jorge Trilla nos ampliará más adelante, tenemos que en el fútbol, Barcelona y Liverpool se clasifican a cuartos de final de la Champions. Mientras tanto, por acá, por las grandes ligas, los Yankees podrían conectar 300 jonrones en la venidera campaña. Los detalles de estas noticias, queridos amigos, tan pronto volvamos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos ya la ampliación de las principales informaciones. El régimen castrista reconoció este miércoles la escasez de varios productos de primera necesidad, como huevos, pollo, aceite y harina, a la vez que admitió el incumplimiento en sus planes de producción de azúcar, reporta el Nuevo Herald de Miami. Según informó el diario oficial Granma, durante una reunión presidida por el primer secretario del Partido Comunista, el dictador Raúl Castro, así como por su cómplice Miguel Díaz-Canel, las autoridades reconocieron que se incumplieron producciones importantes para la economía. En el evento estaban presentes todos los jefes del partido y el gobierno, municipales y provinciales. En las últimas semanas, las imágenes de grandes filas e incluso peleas para comprar pollo, huevos y aceite se han repetido en toda la isla. Cuba importa entre un 60 y un 70% de los alimentos que se consumen en la isla por un valor cercano a los 2.000 millones. El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, explicó que aún no se ha estabilizado una producción de huevos que permita restituir la venta liberada, aunque puntualizó que se han podido repartir con regularidad las asignaciones a través de la cartilla de racionamiento, por la cual el gobierno vende 10 huevos subsidiados al mes por persona. Por otra parte, Julio García Pérez, presidente del grupo estatal Grupo Empresarial Las Cuba, que se encarga de la zafra, dijo que se ha molido menos caña que la que se planificó y situó el incumplimiento del plan de producción en un 82% del 1.5 millones de toneladas de azúcar que tenían previsto producir. Entre las razones que adujo García están roturas e interrupciones de la industria. La mayoría de los centrales azucareros cubanos tienen décadas de explotación y cuentan con una tecnología obsoleta. El funcionario añadió que se han paralizado algunos centrales ineficientes y se ordenaron las asignaciones de caña a otros ingenios para tratar de elevar las cifras de producción azucarera. Hay que recordar que Cuba, otrora la mayor productor de azúcar del mundo, actualmente tiene zafras que no superan las producciones de hace más de un siglo. Con un consumo interno de 700.000 toneladas, el país ha tenido que importar azúcar desde Francia para cumplir con la demanda interna y los compromisos de exportación. Cuba tiene un convenio con China para venderle cada año 400.000 toneladas de azúcar. El régimen tenía previsto exportar este año unas 920.000 toneladas de azúcar, un 50% más que en el 2018, cuando la producción se redujo en un 43,7%. La caída de la cosecha cañera afecta los planes del régimen, que esperaba un repunte en la producción y exportaciones de azúcar que lo ayudara a compensar la grave situación de liquidez que tiene el país. Tras la profundización de la crisis económica en Venezuela, el principal aliado de Castro, la isla ha visto menguar la llegada de crudo e inversiones venezolanas. Más noticias aquí en Recuento Informativo. Julio Borges, embajador de Venezuela ante el Grupo de Lima, mostró este miércoles el nombre del supuesto nuevo líder de la represión en ese país. Este individuo sería un oficial castrista enviado a Caracas por el régimen con el objetivo de controlar a la Fuerza Armada y a los factores democráticos que se oponen al régimen de Nicolás Maduro. Borges dio una entrevista a la emisora colombiana Radio Blue, donde hizo la denuncia y se refirió a la situación del régimen de Nicolás Maduro. Quiero denunciar al ciudadano de origen cubano Asdrúbal de la Vega Orellana, quien es el nuevo jefe de la infiltración y la persecución en Venezuela. Fue enviado por la dictadura cubana para torturar y encarcelar a miembros de la Fuerza Armada y líderes de la oposición democrática del país, informó. Borges alertó que el nombre real de la Vega Orellana podría ser otro, ya que cambiarse la identidad es una práctica generalizada por parte de los agentes de la dictadura de Cuba. No obstante, ofreció como prueba una imagen de la página del pasaporte de este funcionario. El coordinador nacional del Partido Primero Justicia aseveró que este nuevo agente cubano es el encargado de la Casa Militar y junto a 20 cubanos más encabeza el primer anillo de seguridad de Nicolás Maduro, lo que a su juicio es muestra del quiebre que existe dentro de la Fuerza Armada. Borges ha insistido en que las decisiones importantes sobre Venezuela se toman desde La Habana y que Cuba representa en estos momentos el principal obstáculo para que acabe la usurpación. Borges celebró la decisión de Juan Guaidó de frenar el envío de petróleo a Cuba y pidió que la comunidad internacional ayude a convertir en realidad esa medida. Vamos a una pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya viene por ahí con lo último del mundo de las noticias. Yo regreso más adelante con otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9.490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Barcelona se clasificó a los cuartos de final de la Champions tras imponerse al Olympique de Lyon por goleada 5-1. La victoria comenzó a tejerse a los 18 minutos cuando Messi transformó un penalti por una falta en el área a Luis Suárez. El Olympique consideró que no hubo tal falta y que el delantero uruguayo se tiró al suelo después de pisar al defensa francés. Pero sin atender al VAR ni a los reclamos, el árbitro señaló el penalti. Todo le fue mal al equipo francés, que poco después del 1-0 sufrió la lesión de su portero López. Al minuto 31, Coutinho marcó el segundo gol azulgrana, pero al 58, el Olympique marcó un gol que provocó inquietud en el estadio Camp Nou. Ahí Leo Messi aumentó las revoluciones y con un disparo cruzado puso el 3-1 al 78. Los goles 4 y 5 del Barça a la cuenta de Piqué y Dembélé con sendas asistencias de Messi. El Barcelona sacó así la cara por España en la Champions. Y en el otro partido de la Liga de Campeones del miércoles, el Liverpool pasó a cuartos de final al arrollar al Bayern Múnich venciéndolo 3-1 con dos goles a la cuenta de Sadio Mané. El equipo inglés fue muy superior al alemán, que al igual que el Real Madrid, está pidiendo a gritos una fuerte renovación. Y nos vamos al béisbol. ¿Serán los Yankees capaces de romper su propio récord y conectar 300 cuadrangulares en 2019? Se trata de una cifra impresionante y a pesar de todo no es inalcanzable. Los Yankees impusieron una nueva marca en las Grandes Ligas con 267 cuadrangulares el año pasado. Y eso sucedió con Aaron Judge fuera de juego por 7 semanas, Gary Sánchez lidiando con lesiones, Didi Gregorius también perdiendo juegos y una mitad de campaña llena de altibajos en la primera base previo a la llegada de Luke Voit. Pensemos que Judge y Giancarlo Stanton se combinen para disparar 100 jonrones. Eso sería un tremendo aporte y ya lo han hecho. En 2017 ambos se combinaron para sacar 111 pelotas fuera del parque, cuando Stanton pegó 59 por los Marlins y Judge 52 por los Yankees. La pasada campaña los Yankees tuvieron a 12 peloteros con por lo menos 10 cuadrangulares, lo cual podría repetirse este año. Quizás Gary Sánchez pueda tener una campaña similar a la del 2017, cuando disparó 33 jonrones, y los de New York deberían contar con al menos 75 jonrones entre Miguel Andújar, Aaron Hicks y Gleyber Torres. La dupla en el campo corto, compuesta por Troy Tulowitzki y Didi Gregorius, podría acumular otros 20. En tanto, la combinación en la primera base de Greg Bell y Luke Voit, unos 25. Los cálculos ponen además a DJ LeMahieu, Brett Garner y Austin Romine, agregando otros 23 cañonazos. Si todo eso sucede y el equipo se mantiene saludable, superar el total de 267 jonrones del año pasado es una posibilidad real para los Yankees. Tiempo al tiempo. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí tenemos más noticias para ustedes. Una treintena de intelectuales cubanos de dentro y fuera de la isla ha firmado una carta en la que exige al régimen castrista que se abstenga de intervenir de cualquier forma en el conflicto político que atraviesa Venezuela y saca a los numerosos cooperantes que mantienen el país, informa Diario de Cuba.com. Después de haber emprendido lo que anunció como un proceso radical de transformación social, bautizado como el socialismo del siglo XXI, hoy ese país, Venezuela, ha terminado convertido en un recinto despótico donde no solo se violan los derechos políticos más elementales, sino que en el que ya apenas se puede sobrevivir con un mínimo de dignidad, sostienen en la misiva que mantienen abierta. De la emancipación prometida a la mendicidad obligatoria, de la ilusión de la izquierda continental a prototipo del fracaso, la desesperación y el éxodo, tal es el triste trayecto de la llamada revolución bolivariana, lamentan escritores como Enrique del Risco, Abilio Esteves, Jacobo Marchover, Carlos Alberto Montaner y otros. Ante la grave situación política y humanitaria que hoy atraviesa Venezuela, exigimos al gobierno cubano que atienda las evidencias del desastre social y humanitario, se abstenga de intervenir por cualquier medio en el conflicto político de esa nación y retire a los numerosos cooperantes, tanto civiles como militares, que cumplen servicio en ese país, añadieron los intelectuales.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Ahora, amigos, vamos a escuchar las voces de Cuba.
A José de las Lajas, Cuba, prisionero político en huelga de hambre. Osmel Aguilera Vázquez, miembro del Movimiento por una Nueva República, confinado en la prisión mayabequense Ibicán, cumple hoy 28 días en huelga de hambre. Osmel, quien fue trasladado de la prisión Habanera 1580 para Ibicán, ha declarado que no volverá a comer hasta que le devuelvan su libertad. Él fue sancionado a 2 años de privación de libertad por un falso delito de desobediencia. Él inició un proceso de reclamación, pero dice que lo están torpedeando para que no proceda. Está solicitando apoyo nacional e internacional para que le sea devuelta su libertad. Deja claro que si esto no sucede, englosará la lista de crímenes de lesa humanidad que cuelga la dictadura castrista desde 1959 hasta la actualidad. Para Radio República, Julián Enrique Martínez Báez, secretario general del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Sájarov.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Nos ponemos al día ahora en cuanto a la actualidad internacional. Ahora para ustedes, mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Más de 500 comercios fueron saqueados en el petrolero estado de Zulia, al noroeste de Venezuela, durante el masivo apagón que paralizó al país por casi una semana. El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios exigió el miércoles respuestas a las autoridades, al advertir que los saqueos pueden tener serias consecuencias en el abastecimiento de productos en un país que ya padece la escasez de alimentos básicos y medicinas.
Salimos corriendo y nos albergamos todos en el cuartico de seguridad. Por las cámaras empezamos a visualizar todo el desastre que estaba haciendo la gente, porque en realidad, yo digo, hay hambre ahorita, pero aparte de eso, esto fue más que todo vandalismo.
Según la consultora financiera Ecoanalítica, el apagón provocó pérdidas de $875 millones en todo el país. Las autoridades aseguran que el servicio ha sido restablecido en prácticamente toda Venezuela, aunque zonas del oeste siguen sin luz. Luego de 6 días, el gobierno ordenó la reanudación de la jornada laboral para el jueves, pero mantuvo la suspensión de clases por 24 horas más.
Todo lo que pasó desde el viernes hasta hoy, todavía todo está cerrado, hay hambre, pero no deberían destruir las cosas. Porque si destruyen las cosas, ¿a dónde vamos a llegar?
El gobierno de Nicolás Maduro atribuye el apagón a un ataque al sistema eléctrico dirigido por Estados Unidos contra la hidroeléctrica de Guri. La oposición, por su parte, denuncia falta de mantenimiento y corrupción.
Se va restableciendo poco a poco el servicio eléctrico, pero la situación no se ha resuelto por completo. El régimen de Maduro habla de ciberataque orquestado por Estados Unidos. Los cortes afectan especialmente a los transportes y también a los centros sanitarios.
Muchas personas que murieron entubadas.
Hubo un paciente, por ejemplo, que lo teníamos alumbrándonos con los celulares de nosotras para darle soporte vital al paciente. El paciente falleció el domingo.
Es la tragedia que ha dejado el apagón en el Hospital Clínico Universitario de Caracas.
Como no ha habido luz, no me han podido hacer la transfusión de sangre.
El colapso de los últimos días ha llevado a la UBI a un centro que agoniza desde hace tiempo por falta de servicios básicos, mantenimiento y medicinas.
Y los pacientes día a día vemos cómo mueren por falta de insumos médicos.
Este hospital tiene una capacidad para 1.200 personas. En estos momentos, según los sindicatos, solo hay 200 internadas. No hay agua, no hay luz. Han tenido que cerrar los quirófanos porque la mayoría de los aparatos no funcionan y no hay líquidos para esterilizar los instrumentos quirúrgicos. La oscuridad se adueña de los pasillos, los ascensores no funcionan, los familiares suben el agua en botellas, los baños están fuera de servicio.
El olor es horrible.
La falta absoluta de higiene es incompatible con la vida hospitalaria.
Tenemos que estar encima quitando las moscas porque si no se termina de contaminar.
Según la ONG Codevida, 15 pacientes han muerto en esta última semana. Los hospitales languidecen y se agrava la crisis sanitaria en el país.
En Nicaragua, el gobierno del presidente Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica han decidido retomar las negociaciones. La condición es que las autoridades excarcelen a un número apreciable de manifestantes presos, una liberación que, según el Ejecutivo, tendrá lugar este viernes. Las negociaciones se rompieron el domingo pasado por decisión de la Alianza Cívica, después de 8 sesiones de trabajo en las que no consiguieron ponerse de acuerdo en ninguna de las cuestiones de fondo, entre ellas el restablecimiento de libertades públicas. Nicaragua sufre una grave crisis desde abril del año pasado que ha dejado 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como cientos de detenidos y desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles de exiliados.
La densa contaminación se ha vuelto habitual en cada rincón de Corea del Sur en los últimos meses. Llega a niveles récord y con una composición cada vez más nociva. Su aparición se agrava por un fenómeno meteorológico que se origina en los desiertos de China y Mongolia y viaja hacia el este transportado por el viento. La situación ha disparado la venta de mascarillas y purificadores de aire en todo el país.
La situación es realmente seria. Tengo 2 niños y estoy muy preocupada por su futuro si esta contaminación en el aire persiste. El gobierno debería solventarlo con medidas concretas.
Un problema que, de acuerdo a estudios de organismos como la NASA y de Corea del Sur, apuntan a que parte del problema es transfronterizo. El fenómeno empeora por la creciente deforestación en China, con lo cual aumentan cada vez más las oleadas de este polvo amarillo. Aunque Pekín niega su responsabilidad, se ha mostrado abierto a colaborar en la generación de lluvia artificial para limpiar la atmósfera. La contaminación se ha posicionado como una de las principales preocupaciones ciudadanas y en un quebradero de cabeza del que muchos responsabilizan a China.
Estados Unidos ha decidido finalmente dejar en tierra los Boeing 737 MAX 8 y MAX 9, los aviones similares al siniestrado el domingo en Etiopía. El presidente estadounidense ha terminado cediendo a las presiones que pedían medidas. Emitimos una orden de emergencia para prohibir las operaciones de todos los vuelos de los 737 MAX 8 y los 737 MAX 9 y los aviones de estas características. Minutos después, la compañía estadounidense emitió un comunicado para asegurar que apoya la decisión, que confía totalmente en la seguridad de estos aviones y que es una medida de precaución para tranquilizar a los pasajeros. El siniestro del vuelo de Ethiopian Airlines es el segundo de las mismas características que sufre el mismo tipo de aeronave en 5 meses. En octubre pasado, un vuelo del Lion Air se estrelló cerca del aeropuerto de Yakarta, en Indonesia. El avión tenía menos de 3 meses de antigüedad.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Los cubanos que queremos una liberación verdadera para nuestro pueblo, los que nos consideramos y somos opositores al sistema de gobierno y al sistema de vida imperante en Cuba desde hace más de 60 años, los que igualmente nos opondríamos a una versión endulzada del propio sistema. Resumiendo, los que implicamos todo lo que las palabras conllevan cuando decimos que queremos en Cuba una democracia funcional, un Estado de Derecho, justicia y oportunidades iguales para todos los cubanos. Estamos obligados a dejar atrás todo pesimismo, a salir del síndrome de no podemos hacer nada, a contemplar el ejemplo de otros pueblos que han luchado y han rescatado sus derechos, como los pueblos del antiguo mundo comunista, a escuchar la voz de nuestra historia patria que nos dice, sí se puede, sí se puede. Estamos obligados a la renovación de nuestra fe y de nuestros esfuerzos, porque nuestra postración sería el broche definitivo a la consolidación de esta desgracia. Digo esto que digo tanto para los opositores dentro de la isla como para mis compañeros de exilio. Y no trato con esto de pontificar ni de dictarle pautas a nadie, ni lo hago a título de personaje que no lo soy. Lo digo como el simple cubano de Unión de Reyes, que nunca ha dejado de ser uno entre los muchos que no quisieran morir sin pisar un día el suelo de una Cuba libre. Mientras haya un grupo de hombres y mujeres que se niegue a aceptar la imposición de condiciones menoscabadoras de su dignidad humana, a despecho de cuán poderosos sean quienes tratan de imponerlas, estos no habrán logrado totalmente su objetivo. Nadie está vencido si no se da por vencido. No olvidemos algo que, mucho más que una frase bonita, es una verdad probada por la historia. En el decir de Martí, un principio justo, desde el fondo de una cueva, puede más que un ejército. No se trata de caer en un estado de negación ante una realidad tan contundente como esta que enfrentamos. No se trata tampoco de tratar de obviar las dificultades que enfrentamos para lograr un cambio verdadero en Cuba. No creo que haya quien pueda decir que es fácil lo que tenemos por delante los que nos negamos a aceptar la irrevocabilidad del sistema de muerte y pobreza que se impone a nuestra patria. Se trata de hacer acopio de nuestras reservas espirituales para reasumir con fe, realismo y determinación el compromiso con la libertad que para todos nosotros resulta irrenunciable. Se trata de asumir el pragmatismo imprescindible para analizar la situación, replantear consecuentemente nuestra estrategia y hacer bien lo que podamos hacer, convencidos de que es la nuestra una justísima aspiración y un derecho innegable. Si otros nos ayudan, bienvenido sea. Pero si no, como dijo el otro, si el mundo te da la espalda, tócale el trasero y sigue para adelante. Toca a los opositores de dentro y de afuera reasumir esta ineludible tarea. Unidos, eso sí, porque si no, no valdría la pena el esfuerzo. Adelante, pues. Amigos, así termina la edición de hoy de Recuento Informativo. Gracias una vez más a cada uno de ustedes por la atención que nos dispensan. Y recuerden que mañana, con el favor de Dios, los estaremos esperando nuevamente aquí, en la misma frecuencia y a la hora acostumbrada, para compartir con ustedes la edición correspondiente de este servicio de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.